Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es en Lucas capítulo 1, vamos a leer en forma específica las palabras de María, los versículos 46 al 55. Una de las bendiciones, ahora que estuvimos cantando o practicando para el oratorio que íbamos a cantar, es que estábamos cantando con los hermanos del coro literalmente las mismas palabras que están en los pasajes. Y es una bendición porque cuando uno lee el pasaje empieza a recordarse la melodía. Y bueno, gracias a Dios por eso. Lucas 1:46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Oremos al Señor. Bendice, Padre, este mensaje. Nos hemos dado cita, Señor, aquí, porque es el día del Señor y tú tienes palabra para nosotros y oramos que tu palabra corra y sea glorificada esta noche. Toma cautivo cada corazón, cada mente, pensamiento, Señor nuestro, y dirígenos a la palabra tuya. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. La carga en mi corazón y el por qué el Señor me guió a este mensaje o a este pasaje, ha habido algunas frases meditando en las vísperas de la Navidad con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada teníamos esta frase de la bendición de Zacarías. Que Dios nos ha levantado un poderoso Salvador, salvación de nuestros enemigos. Pero ahora hemos querido ir a ver el sentir de María, lo que se le ha llamado el Magnificat de María. El Magnificat de María. La razón por la que se le llama Magnificat, inclusive en las obras clásicas que se ha hecho, en música y todo eso, es porque en el versículo 46 María dijo, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. En el inglés dice, mi alma magnifica al Señor. Sería interesante ver la Vulgata Latina de los católicos, porque la expresión magnificat está en el latín. Y es la expresión de engrandecer, magnificar. Engrandece mi alma al Señor. Y las expresiones que María empieza a dar, amados hermanos, en reconocimiento de su indignidad y la grandeza de la misericordia que Dios ha manifestado sobre ella, son el resultado sí, de este corazón henchido de gratitud, henchido de reconocimiento por lo que Dios ha hecho. Pero ella empieza a hablar y creemos que habló llena o, no dice aquí la Biblia llena del Espíritu Santo, pero habló inspirada por el Espíritu Santo. Habló ella inspirada por el Espíritu Santo y Lucas en su investigación de los hechos, porque Lucas es el único que menciona de esto, indagando, preguntando cómo llegó Lucas al conocimiento de esto que María dijo. A lo mejor era algo ya reconocido en la misma iglesia que se había dicho a través de los años. María expresó esto al Señor. María se lo comentó a Pedro en la cercanía que tenía con Pedro, y Pedro a otros discípulos, o más bien dicho a Juan, en la cercanía que tenía con Juan, su sobrino, y el que se quedó con ella. ¿Vivía María para cuando Lucas empezó esta investigación? No lo saben, probablemente sí. Entonces, ella expresó, a donde quiero llegar es que estas expresiones de ella son expresiones que es como una mezcla de frases del Antiguo Testamento, frases de la Biblia. Es como cuando alguien empieza a orar y empieza uno y menciona, incluye en sus oraciones ciertas frases de ciertos salmos, de ciertas oraciones de otros personajes bíblicos. En sí, encontramos mucha similitud entre lo que María dijo aquí y lo que Ana dijo. Cuando el Señor la libera, si podemos decirlo así, no me gusta, no creo que no es la mejor palabra, le concede tener un hijo, o le libera de la opresión de Penina, ¿se acuerdan? Penina, la esposa de Elcana, María, Ana era también esposa de Elcana, pero ella no podía tener hijos, y Elcana tomó otra esposa y que le empezó a dar hijos, y Penina oprimía a Ana, y ella vino al Señor, oró al Señor, derramó su corazón delante del Señor, y el Señor le concede un hijo. Lo cría por probablemente 5 años, lo lleva al templo, y después de llevarlo al templo regresa a su casa y ora a Dios y expresa también una oración de indignidad, o mejor dicho, reconociendo la misericordia, la fidelidad de Dios. Vayan conmigo a 1 de Samuel capítulo 2 para analizar un poquito la oración de Ana. Es muy interesante, hermanos, porque pareciera que María se inspiró en esta oración para hablar lo que tenía que hablar y decir. Es muy probable que la misma María, cuando el ángel vino con esas salutaciones, esos tiempos, en su viaje hasta donde iba a ir allá con Elizabeth, estas porciones de la palabra de Dios vinieron a su cabeza. ¿A dónde leían la Biblia? Iban a la sinagoga, ahí les leían la palabra de Dios. Había frases que repetían, porque el mensaje, el Magnificat de María está condensado con palabra de Dios. Mire, por favor, en 1 de Samuel, en el versículo, capítulo 1, 1 de Samuel, capítulo 1, y en el versículo 24, 1 de Samuel 1, 24, dice: después que lo hubo destetado, lo amamantaba, se cree que era hasta los 5 años que lo hacían, lo llevó consigo, perdón, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Yo dije, regresó a casa, pero probablemente, bueno, muy probablemente, ella, su adoración allí en el templo, al entregar a su niño, ella ora al Señor y dice todo esto. Y mira, trate de tener en Lucas 1, ¿verdad? Y en primero de Samuel 2, ¿cómo comienza Ana? Mi corazón, ¿qué dice? Se regocija en Jehová. ¿Cómo empezó María? Engrandece mi alma al Señor. Amén. Ok, vemos allí cómo hay una gratitud. Engrandece mi alma al Señor. Mi corazón se regocija en Jehová. Y luego dice Ana, mi poder se exalta en Jehová. Es interesante que esta palabra poder, mi poder, es la palabra cuerno. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que nos levantó un poderoso Salvador? Un poderoso cuerno. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca, dice Ana, se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré, ¿en qué? En tu salvación. ¿Ven otra expresión ahí que María dijo? Me alegré en tu salvación. ¿Qué dijo María? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Sí? Versículo 2. No hay santo como Jehová. Hay otra expresión ahí en el Magnificat de María que tenga que ver esto con... No hay santo como Jehová. Miren el versículo 49 de Lucas 1. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Una de las características o una de las cosas que vemos en esta oración de Ana, hermanos, es reconociendo cómo Dios exalta a los humildes y trata con los soberbios. Usted lo va a ver ahorita. ¿Por qué? Porque Ana estaba viviendo una situación en la cual Penina era soberbia para con ella. Y Dios la bendice a Ana. La exalta. Sin duda no era fácil lo que Ana estaba viviendo. Entonces ella dice, el versículo 3, volviendo a 1 Samuel 2, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él, a Jehová, le toca pesar las acciones. ¿Se acuerdan lo que Penina hacía con Ana? Dice la palabra de Dios acá en 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, en el 5. Pero a Ana daba una parte escogida, el Cana, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. 6. Y su rival, ¿quién era su rival? Penina, dice, la irritaba, enojándola. La idea de la irritaba, la provocaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Todos los años, ¿verdad? El Cana le daba a Penina, dice el versículo 4, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte para, mira hijo, vas a adorar así, dale esto tú al Señor y dale. Pero a Ana pues no le daba una parte escogida. Y probablemente al desfilar los hijos, Penina se burlaba de Ana. La irritaba, dice la Biblia. Así que Ana, después de que el Señor le concede este hijo, ella dice en el capítulo 2 de 1 de Samuel, ¿me estoy dando a entender, amado hermano? ¿Sí? Ella dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca empezar las acciones. Dios resiste a los soberbios. Dios sabe por qué está permitiendo algo en una determinada situación. Y Dios da gracia a los humildes. Versículo 4. Los arcos de los fuertes, estoy en 1 Samuel 2, fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Esta es otra expresión para decir Dios resiste a los soberbios, da gracia a quienes, a los humildes. Los arcos de los pobres, de los fuertes, perdón, fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Y aquí hay una expresión también, ¿verdad? En Lucas, cuando dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Versículo 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Versículo 5 de 1 de Samuel 2, dice Ana, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. ¿Eso es similar a una expresión de Ana, de María, perdón? ¿Sí? Dice el versículo 53, a los hambrientos colmó ¿de qué? De bienes. A los ricos envió ¿qué? Vacíos. Y esta es la expresión del versículo 5 de Ana, ¿no? Dice, los saciados, ¿qué hicieron? Se alquilaron ¿por qué? Por pan. O sea, no tenían pan. Tuvieron que trabajar por pan. Los saciados, los que estaban llenos, pero los hambrientos dejaron de tener hambre. Y es la misma expresión cuando dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Versículo 5 de 1 Samuel 2, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. De ahí es donde se ha llegado a pensar que probablemente Ana, y no se ha llegado a pensar, se nos dice que tuvo más hijos, ¿verdad? ¿Dónde es que se nos dice que estuvo más hijos Ana? ¿Mande, hermano? 2:21, gracias. Dice, visitó Jehová a Ana y ella concibió, 2:21 de 1 Samuel, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Más Samuel, ¿cuántos son? 6. ¿Y por qué dice 7 aquí? Bueno, tal vez por la plenitud del nombre, del número, o por el hecho que a lo mejor perdió un bebé, no sabemos. ¿Verdad? Concibió, pero el bebé lo perdió. Y cuenta. ¿Verdad? Como parte de los hijos. Dice, versículo 5, hasta la estéril. ¿Quién era la estéril? Ana, ¿no? ¿Sí? La estéril. ¿Qué significa la estéril? Que no podía tener hijos. Pero Dios se manifiesta allí y hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos, ¿quién era la que tenía muchos hijos? Penina, languidece. ¿Qué significa languidece? Es una expresión como se debilita, ¿verdad? Sí. Ya no tiene la capacidad. ¿Será que ahora Ana empezó a tener hijos y Penina? No más hijos. Y hay una realidad, versículo 6. Jehová, ¿qué dice? Mata y Él da vida. Jehová mata y Él da vida. Penina no debía comportarse soberbiamente porque Dios es el que da vida. Y Ana no debía también ofuscarse y perder, más que perder esperanza, tenía que descansar que Dios sabe, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Versículo 7 de 1 Samuel 2. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y Él enaltece. Y aquí está, mire. Levanta del polvo, ¿a quién? Al pobre. Él exalta a los humildes. Y así lo mencionó a María en el versículo 52 de Lucas 1. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó ¿a quiénes? A los humildes. Levanta del polvo al pobre, volviendo a 1 Samuel 2. Del muladar exalta al menesteroso para hacerle, fíjese, el menesteroso, el pobre, le hace sentar ¿con quién? ¿Con quién? Con príncipes y heredar, ¿qué cosa? Un sitio de honor. Ahora, en todo esto, hermanos, yo les mencionaba en la mañana que lo vemos físicamente en María. Lo vemos físicamente en ella. Y lo mismo en Ana, fue algo físico. Y Dios le exaltó. Aún una de las bendiciones en Isaías 51, mejor dicho 54, después del, solamente para mencionar esto, vincularlo con este desenvolvimiento de esta verdad. Dice la palabra del Señor, después de que el siervo sufriente se expresa y todas las bendiciones del Salmo de Isaías 54, no sé si es allí, pero es cuando dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Sí, es el versículo 6. Como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada. Probablemente esa era Ana. Era la primera esposa de Alcana, y creo yo. Dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Viene a mi mente ese versículo que dice que aún la... Bueno, ese es el que leímos. Pero había otro que habla de cómo el Señor bendice y hace multiplicar los hijos. Los hijos, no recuerdo si es aquí en Isaías y en Isaías 54. Bueno, el punto es este, y les digo esto, eso fue un asunto físico, y por supuesto también espiritual, porque caray, era una bendición ser la madre del Mesías y todo el beneficio espiritual, no por el hecho físico, sino el aceptar la voluntad de Dios y todo lo que Dios iba a hacer a través de este hombre, Jesús, que ella recibiría bendición. Lo mismo con Ana. Fue una bendición espiritual tener un hijo del calibre, si podemos decirlo así, de Samuel. Pero vuelvo a esta aplicación espiritual. Cristo ha venido a nuestras vidas. Cristo nos ha exaltado. Nuestras vidas eran estériles sin Cristo. Ahora, la estéril ha dado a luz 7. Ahora, Él ha ceñido de poder a los débiles. Está conmigo lo que quiero decirle. Espiritualmente hablando, es una verdad para nosotros. Yo puedo decir, y usted como cristiano, podemos unirnos al cántico de María, y magnificar o engrandecer al Señor y decir, engrandece mi alma, Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. ¿Lo podría usted decir? Porque ha mirado, ¿qué cosa? La bajeza de su sierva. La Biblia dice, 1 Corintios 2, que lo necio del mundo escogió Dios. De ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ahora, ¿podemos nosotros decir que somos bienaventurados? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, sino, y ahora en la ley de Jehová está su delicia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. ¿Somos bienaventurados? Bienaventurados, y dice el versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. ¿Puede usted decirlo eso? Amén, hermano. Ha hecho grandes cosas. El Poderoso. Y otra vez esta expresión que Zacarías después diría, nos levantó un Poderoso Salvador. Ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre. Es bien importante tenerlo presente. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación. Esa frase se menciona constantemente en el Antiguo Testamento. En el Salmo 103, cuando dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice. Ahí habla de que el Señor, sus misericordias para con nosotros, dice el salmista, dijo así, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y así dice, versículo 50, su misericordia es de generación en generación, ¿a quiénes? A los que le temen. ¿Se da cuenta cómo las expresiones de María aquí eran una mezcla de todas estas expresiones del Antiguo Testamento, la oración de Ana, expresiones de los salmos están aquí, ahí se vierten. Estamos hablando de un corazón que estaba en comunión con Dios y que estaba bebiendo de la palabra de Dios en un profundo agradecimiento por lo que había hecho el Señor. Pero yo creo que María no empezó a ser la mujer espiritual que era después de que Cristo fue engendrado en su vientre, sino desde antes. Desde antes. Y ahorita vamos a hablar un poquito de María. Sígame, por favor, ¿verdad? Versículo 51. Hizo proezas con su brazo. ¿Quién hizo proezas con su brazo? ¿Quién hizo proezas con su brazo? Isaías, no Isaías, Lucas 1:51. El Señor, ¿no? Proezas. ¿Qué significa proezas? Hazañas, ¿verdad? Prodigios. Ha mostrado su fortaleza con su brazo. ¿Y qué es el brazo de Jehová? Ya se los he enseñado. ¿Quién es el brazo de Jehová? Es Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová. Y también hay muchos versículos que hablan del brazo de Jehová. Y con ese brazo el Señor esparció, versículo 51, a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y bueno, Ana expresa todo esto y podemos identificarnos con estas expresiones de María. Versículo 52, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes. No fue sino hasta que nos humillamos al Señor que el Señor empezó a hacer obras en nuestras vidas y nos trajo la salvación. Pero habiendo dicho todo esto, hermanos, y es muy evidente la similitud, y hay muchos versículos, interesante. Hay algunas herramientas literarias para estudiar la palabra del Señor. Y gracias a Dios por las herramientas que se hay, pero. Y hay algunas Biblias que hacen referencia a varios versículos. Cuando uno ve un versículo, lo lleva a otro versículo. Pero en esta porción de María, encontramos en esas frases muchos versículos en el Antiguo Testamento. Muchos versículos. Pero bueno, creo que eso ya lo dejé claro y sería muy interesante. Aquí tengo toda una lista de versículos. Por ejemplo, de Lucas 1:46, cuando dice, engrandece mi alma al Señor. Aquí tenemos una lista casi de 12 versículos. Ahora, ¿cómo dice el versículo de los Ujieres? A ver, dígamelo. No. Ya. A ver, otra vez, Ujieres. ¿Quieren pasar otra vez? Recogemos la ofrenda. ¿Otra vez? ¿Con todo? ¿Cómo es? Ok. Ahí está una expresión de María, ¿no? Yo me gozaré, dice. Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Oh, muchos versículos hay. Muchos versículos. Pero después de decir todo esto, me llama mucho la atención meditar en esto. ¿Por qué María? ¿Qué vio el Señor en María? Ahora, ahí estoy cayendo un poquito a lo mejor un muchito, en el área de la especulación, ¿no? Pero hay una realidad, que cuando se cumplió o se llevó a cabo la encarnación y todo esto que Dios le dijo a María, a través del ángel Gabriel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Antes le había dicho, no temas María, has hallado gracia delante de Dios. ¿Quién halla gracia? Dios resiste a los soberbios y da ¿qué? Gracia a los humildes. Has hallado gracia. Es interesante, es bien importante esto. Has hallado gracia. El contexto católico presenta a María como, y usan esas frases, ¿no? En el Salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Se acuerdan? Sí, aquí ya se me olvidó, pero todavía Dios te salve María. Es que uno empieza bien y ya después. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve entre Jesús. Dios te salve María, porque eran 10, ¿no? Y hay que apurarse, ¿no? Porque había que hacer la cena, lo que sea, el rosario, ¿no? Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Verdad? Repetición, repetición, repetición. Pero el énfasis es, Dios te salve María, llena eres de gracia. Oh, y todo pareciera que ella es la que prácticamente distribuye la gracia. Pero no, no es así. Aunque el ángel le dijo al principio, vean Lucas 1, 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué es ella bendita? Por lo que va a acontecer. Porque ella ha sido muy favorecida por lo que va a acontecer, porque ha sido escogida. ¿Y por qué ha sido escogida? ¿Será porque es humilde? Dios da gracia al humilde. Y hay una realidad que reconoce el ángel: el Señor es contigo. Leía un comentario de G. Campbell Morgan, que da un comentario de cada capítulo de la Biblia y como manera de meditación. Y en Lucas 1 habla de precisamente Lucas 1, 28, y dice: se han hecho dos cosas con María. Los católicos la han ensalzado demasiado, exalzado al punto de que le han prácticamente llenado de divinidad, ¿no? Pero por otro lado, el protestantismo, así lo presenta él, se ha encargado de también, ¿cómo lo digo? Minimizarla. Es cierto, para tratar de defender y no, es que no vamos a adorar a María, porque sí, eso es cierto. No adoramos a María, no le oramos a María, pero hablar de María como esta señorita humilde y el Señor es con ella. Una señorita virgen también en un lugar conocido por mucho, con mala fama, Nazaret. Una señorita que se desposó con un buen hombre. José era un buen hombre. Es una bendición que en este capítulo 1 de Lucas nos presenta a una pareja anciana justa, piadosa, y una pareja joven justa y piadosa. ¡Gloria a Dios! Hay un remanente. ¿Pero qué es lo que hizo que Dios llevase a cabo un propósito, este propósito en María? Que sabía Dios que María habría de humillarse, someterse. Aún cuando un soberbio era el rey de Israel, ¿se acuerdan? Un hombre desobediente. Un hombre que finalmente quería hacer las cosas como él quería. Y Dios resistió a ese soberbio, ¿no es cierto? Pero Dios se levantó otro rey. ¿Y qué dijo? Un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le pida. Humilde. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? No estoy ni siquiera diciendo como un absoluto, es la única virtud que había y por eso María fue escogida y esto. Pero lo que sí veo en María es esta actitud humilde. Cuando ella se le dijo en el versículo 29, fíjense, después de que el ángel le dijo, eso en el versículo 28, salve muy favorecida, el Señor contigo, es contigo, bendita tú entre las mujeres. Versículo 29, más ella, cuando le vio, se turbó. ¿Por qué se turbó María? ¡Ah, un ángel! Mira las alotas que tiene. No sabemos, probablemente Gabriel no tenía alas, creo que probablemente no tenía alas, no lo sé. Pero era la figura de un varón. Pero no se turbó por la presencia del ángel. ¿Se turbó por qué? ¿Qué dice ahí? Por sus palabras. Digo, a ver, ¿a quién le hablas? No, a ti, María. ¿A mí? Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Me estás echando demasiadas flores, por decirlo así. ¿Se da cuenta de ese espíritu, ese carácter? Ella sigue escuchando, versículo 31. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia. has hallado gracia. Has hallado gracia. Abraham halló gracia. Noé halló gracia. ¿Qué hacían? ¿Qué distingue a un hombre de otro hombre? ¿Qué es acaso? Y yo sé que es todo un... enigma, ¿no? ¿Qué es acaso? ¿Es solamente un escogimiento divino donde no importa, a ti te escojo y tú vas a responder así porque yo te lo establezco en ti? ¿Hay en el hombre la capacidad de responder a la palabra de Dios, de responder y ver a Dios y decir, Señor, gracias por lo que tú me das? Llevarle a meditar y ver y considerar. Y a un Dios provocando eso. De tal manera que uno diga, hay un carácter, hay humildad en ese corazón. Dios nos libre de un espíritu de soberbia, vamos hermanos. Hay gente que es soberbia y hay creyentes que son soberbios aún en su misma forma de ser. Soberbios. Ay, gracias a Dios. Si Dios le ha dado a usted un corazón tierno, un corazón... A lo mejor los demás piensan que a veces se aprovechan de usted y que a veces es demasiado, exagerado. Pero si le ha dado un corazón humilde... Gloria a Dios. ¿Y qué dice Dios que ha de hallar una persona así? ¿Ha de hallar? Gracia. Versículo 31. Ahora concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Qué tremenda verdad, ¿no? Qué tremenda promesa. Ok, pero María dice, bueno, no es incredulidad de María. Zacarías sí fue incrédulo a las palabras del ángel, ¿se acuerdan? ¿En qué conoceré esto? Dice. A ver, muéstrame cómo voy, porque yo soy de edad avanzada y mi mujer es de edad avanzada. Mi mujer es estéril, yo ya somos de edad avanzada. Pues, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? Ahora, la pregunta de María fue, pues, no conozco varón. Nunca se ha escuchado, ¿verdad?, de que una virgen conciba. No conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. El ángel ayuda a ese corazón y le dice, mira, tu pariente Elizabeth, ¿te acuerdas que Elizabeth, que ella también ha concebido en su vejez? Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. No había llegado la noticia, ¿verdad? No había internet ni WhatsApp para decir, ya llegó la vida. Y muy probablemente Elizabeth fue muy prudente. Era algo. Y luego dice, versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. La expresión de esa frase es, no hay ninguna palabra que no sea imposible para Dios. Lo que Dios dice se cumple. Entonces María dijo, versículo 38, he aquí la sierva del Señor. Aún su expresión, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a qué? A tu palabra. Humildad. Esa es una expresión de humildad, de rendición. He aquí la sierva del Señor. hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo no soy digna, tú lo dices, aquí estoy. Implicará afrentas, implicará, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y luego ella, su corazón rebosa de gratitud, ya lo leíamos, engrandece mi alma al Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador, hemos enseñado eso. ¿Por qué? Pues ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Quién soy yo? Y aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el Poderoso, ha hecho grandes cosas. El Mesías ahora nacerá nacerá en mí. Ha manifestado su obra, su misericordia de generación en generación a los que le temen. Dios ha hecho proezas con su brazo y esparció a los soberbios. Y bueno, y ella menciona esto. Dios va a tratar con el soberbio y Dios va a bendecir, a exaltar al humilde. Y bueno, esta mañana hablábamos de cómo María, aún a través de su vida, fue aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero debo concluir esta noche, amados hermanos. Y viene a mi mente esta verdad, la vuelvo a repetir, que así como físicamente María fue bendecida, nosotros espiritualmente hemos sido bendecidos con tener ahora con nosotros a nuestro Señor. ¿Y cuál fue la clave? O a lo mejor, no la clave, el punto importante para que la encarnación se llevara a cabo en María. Se cree teológicamente que en el momento, porque el ángel Gabriel vino, ¿verdad? Y le dijo el Espíritu, no había llegado sobre él el Espíritu de Dios. Al parecer, esto no se iba a llevar a cabo a menos que María se rindiera. No era una acción de repente, ay, ¿qué pasó? Me está creciendo el vientre, tengo un bebé. El ángel, Dios envía a su mensajero y le dice, oh, mira todo lo que Dios tiene para ti, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, mira lo que el Espíritu del Señor será sobre ti, ¿verdad? Y todo lo que ahí leíamos, vas a concebir en tu vientre a un hijo, será Jesús, será grande, Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David y, pero bueno, no conozco varón. Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Va a ser una obra milagrosa. Yo te voy a salvar. Pero ¿cómo, Señor, si soy pecador? He pecado contra ti. El Espíritu lo hará. Y hasta que María, en el momento que ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, se cree que en ese momento se llevó a cabo la encarnación. En ese momento, microscópicamente, en el vientre, en el útero de María, se formó, Dios formó el Espíritu Santo. Un embrión, una naturaleza humana implantado en ese momento en el útero de María, pero así que muy probablemente como se une el alma cuando un bebé es concebido físicamente, en el momento que se concibe, se une la semilla del hombre, la semilla de la mujer, en el momento que se concibe, el alma. Esta es la teoría de la creación del alma. Y una de las teorías es que Dios crea en ese momento el alma. Y el alma viene y forma parte de ese nuevo ser. Entonces, ¿qué sucedió en el momento de la encarnación o de la naturaleza? Que eso microscópico que era la naturaleza humana de Cristo, formada por Dios, creada por Dios, en ese momento Cristo, quien es Dios y que existía en espíritu, la persona de Cristo vino y a formar parte de esa naturaleza humana. Y tenemos ahora una unión hipostática, hipostasis, una unión de dos esencias. La naturaleza humana, la naturaleza divina, pero una sola persona. La naturaleza humana no venía con su persona y ahora son dos personas, no. Pero fue en el momento que ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a su palabra. Y en el momento, y recordando ese versículo, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¡Qué gracia! Llena eres de gracia. ¡Qué gracia! Y esto para decir, amados hermanos, que el Señor tiene muchas grandes cosas para nosotros. Espiritualmente hablando, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Él está dispuesto a hacer proezas con su brazo. Exaltar a los humildes. Quitar de su trono a los poderosos. Todo lo que ahí dice. Colmar de bienes al hambriento. Socorrer a Israel, su siervo. Todo, bendiciones en Cristo. Pero cuando el corazón de un cristiano, gracias a Dios, decía yo en la mañana, el momento que aceptamos, cuando aceptamos a Cristo, nos humillamos. Pero después, yo me sublevo, nos tratamos de sublevar al Señor. Y todas esas promesas, la gracia de Dios, la gracia. Es como si cerráramos el conducto de esa gracia. Nos dice la Biblia en Romanos 5:2, estoy tratando de tomar escritura con escritura. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, por quien también tenemos entrada a esta gracia, justificados pues por la fe. Tenemos paz y tengo también entrada a esta gracia por la fe. Y el justo, Romanos también lo dice, por la fe vivirá. Pero ¿a dónde hay gracia? En él hay gracia, es lleno de gracia. Y de su gracia tomamos todos por la fe. Señor, concédeme esto, dijo Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona la debilidad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este es un buen mensaje de la Navidad con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mencionamos y meditamos en este pensamiento. Dios no es un Dios soberbio, siendo lo que es y teniendo todo lo que es. Y Cristo, ¿no dice? Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál gracia? Que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿La gracia? Sí, la gracia es humillarse. Humillarse. Dios, Isaías 2, lo leíamos. Dios va a quitar de su presencia al altivo, al soberbio. Toda desobediencia a Dios, todo pecado contra Dios es el levantamiento de nuestra voluntad en una actitud soberbia contra lo que Dios dice. Dios resiste a los soberbios. Por eso, no esperemos que Dios va a hacer algo en el soberbio. No espere que Dios haga algo en su vida si hay soberbia en su vida. Dios nos ayude, porque fácilmente, aún en el mejor ambiente, Adán, Lucero, en nuestro corazón se puede hallar maldad. Cuando lleguemos a pensar que somos algo, es bueno recordar este Magnificat. Ha mirado la bajeza de su sierva, de su sierva. ¿Quién éramos usted y yo, hermano, sin Cristo? ¿Qué éramos sin Cristo? Una vez un predicador decía: Dios creó al hombre. ¿De dónde lo creó al hombre? ¿Los niños saben de dónde Dios creó al hombre? Dana, ¿sabes de dónde Dios creó al hombre? Para que ya no sigas distraída con tu dedito. ¿De dónde lo creó? Del polvo de la tierra. Entonces somos, como dijo un predicador, bolsas de polvo. ¿Es lo que son? Bolsas de polvo. ¿Y él qué hizo después de que lo formó del polvo de la tierra? ¿Te acuerdas, Génesis? Sopló en él aliento de qué? De vida. ¿Y qué fue el hombre? Un ser viviente. No somos nada. Hasta uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué razón vive usted? ¿Yo vivo? No, pues es que yo tengo mis prerrogativas. ¿Prerrogativas? ¿Cuáles prerrogativas? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo? Y perdón que use así. ¿Qué hicimos para estar vivitos? Es muy soberbio de nuestra parte cuando le decimos a Dios: Dios, hazte un lado. Es muy soberbio. Dios nos ayude. Hay tanto en nuestro Señor y tanto en nuestro Cristo. Pero Él quiere extender su gracia al humilde.